Amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a Profe en tu Casa. Mi nombre es Samuel Escobar y siempre para mí es un honor recibirlos en el salón de clases más feliz del mundo. Desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa en arroba institucional TV, arroba ratnalco, arroba RTBC Play y también en arroba Senal Colombia. Vamos a estar muy atentos porque hoy tenemos un tema maravilloso y esperamos que lo disfruten, que aprendan mucho y sobre todo que participen. Cami, buenos días, bienvenido.
Hola Sami, buenos días para ti, buenos días para todos ustedes que se suman a esta divertidísima clase, hoy en Profe en tu Casa, y como siempre, saben que ustedes son los protagonistas. Por eso, si estás en Bogotá, llámanos al 2200727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000118959. También nos puedes escribir, enviar tus mensajes, tus notas de voz con las preguntas a los profes invitados a la línea de WhatsApp 311-859-2290. Y Sami, ¿sabías que hoy tenemos un anticipo de la celebración del Día del Ambiente, que es mañana? Y por eso hoy vamos a estar hablando de todos esos temas que tanto nos interesan para proteger al medio ambiente, pero sobre todo ese rol protagónico en las transformaciones que desde ya ustedes pueden ser protagonistas.
El Día Mundial se celebra una vez al año, pero queremos que nosotros lo celebremos todos los días de nuestra vida y que esto se vuelva algo presente. Por eso queremos insistir tanto en este tema y en lo importante que es preservar nuestro medio ambiente. Vemos en el tablero del deber de la esperanza a la obligación del milagro. ¿Qué será esto? Ya lo vamos a averiguar. Antes, vamos con nuestra misión cumplida.
La misión que teníamos para hoy de verdad era muy, muy especial porque no sé ustedes, pero a mí me encantan los mapas y queríamos proponerles que ustedes hicieran un mapa de su región, de su localidad, donde ustedes estuvieran, identificaran esas áreas silvestres que representan tanto la fauna como la flora de sus regiones. Así que vamos a empezar, Sami, a revisar las misiones cumplidas del día de hoy.
Para eso le vamos a dar la bienvenida a Judith Sofía. Bienvenida, Profe en tu Casa.
Hola, soy Judith Sofía Florian Bolívar, soy del grado 301. Mi colegio es José Agustín Blancos Barros. Mi región Caribe. Somos gente alegre, cariñosa y trabajadora. Folclor, cumbia, cultura, carnaval de Barranquilla, fiestas, festival del vallenato en Valledupar. Especies que ya están extinguidas. Por ejemplo, bocachico, caimán, manatí. Flamingos en La Guajira, palenqueras, Cartagena, Isla del Rosario, diversidad floral, fauna. Hola, espero que les haya gustado mi recorrido.
Pero por supuesto que nos encantó tu misión, un 10 para ti. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Manuel Yesid desde Cúcuta.
Manuel Yesimayorga Barrera, de la ciudad de Cúcuta, de Norte de Santander. Hoy le vengo a presentar sobre la diversidad de la flora y fauna. La flora está constituida por el frailejón, que está ubicado en el páramo sarturbán. Tenemos grandes árboles como el samán, el eucalipto, y nuestra flor insignia de nuestra ciudad Cúcuta, Isora. Nuestra fauna son el puma, el oso de anteojo, el cóndor, el oso perezoso, el mono araña y el toche pico de plata. Amigos, espero que te hayan gustado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por compartir tu misión. Vamos a darle la bienvenida a María Fernanda aquí a Profe en tu Casa.
Buenos días, mi nombre es María Fernanda Forero Tobar. Soy estudiante de la sede Catatumbo, Sedimen, y ese es mi ciudad, el departamento del Meta, ciudad Villavicencio. Ese es todos los animales que habitan en mi ciudad. Ese es de... El que ustedes ven aquí es el chigüirio. Este que ustedes ven aquí es el ocarro, tortuga, la flor callejera que ustedes la reconocen, la palma de aceite. Y estas son las mariposas. ¡Chao!
Y ella nos muestra, Sami, en su mapa los dibujos precisamente de todos los animalitos y las plantas que ella nos estaba describiendo. Un 10, por supuesto, también para ti. Vamos a revisar la misión cumplida de Santiago y de Mara Sofía.
Hola, mi nombre es Santiago Murcia Castillo.
Hola, mi nombre es Mara Sofía Murcia. Y nos encontramos en la finca El Pino, Vereda Alto Cantano, de Puente Nacional Santander. Esta es mi finca. Aquí tenemos la entrada. Este caminito lleva hasta el compost. Aquí tenemos el cultivo de aromáticas. Aquí abajo tenemos el San Francisco, que es un nacimiento de agua. Y todo esto es un bosque. Aquí tenemos una casa del árbol. Aquí un gallinero. Tenemos una casa nueva, un barbecue y una cabaña. Acá tenemos plantas de café y de banano. Aquí estamos mi hermano y yo jugando el frisbee en un patio gigante que tenemos. Y
esta es toda la finca.
Te veíamos también ahí a nuestros protagonistas, por ejemplo, con una camiseta de Superman, pues los superhéroes pueden ser ustedes ayudando a preservar nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente.
Sin duda, definitivamente. Ya que hablas del medio ambiente, Sammy, el tema de hoy está muy relacionado a eso. Tristemente, estamos en medio de una crisis. ¿Qué nos está pidiendo el planeta? Tú y yo podemos hacer parte de esa transformación. Así que de esta manera, bienvenidos a Profe en tu Casa.
Del deber de la esperanza a la obligación del milagro. Tenemos un deber, tenemos todos que creer, tenemos que ser capaces de lo primero es soñárnoslo y saber que podemos. Y lo segundo es la obligación, tenemos que obrar el milagro. Sí o sí, tenemos que obrar el milagro y ustedes van a ser los héroes de esta cruzada que emprendemos hoy desde Profe en tu Casa. Y aquí les vamos a dar muchas herramientas, además de las que ya tienen en su casa y de las que ustedes ya conocen, para defender nuestro medio ambiente. Para empezar y para que esto sea de la forma más amable posible, vamos a empezar con juego, así que aquí está nuestra primera trivia del día.
Veamos. Esto me encanta porque desde ya les queremos proponer el primer juego de nuestra emisión y les queremos preguntar, ¿cómo se construye la esperanza?
A, celebrando el Día del Ambiente; B, transformando las realidades; C, formando parte de la crisis del planeta; D, ninguna de las anteriores.
Bueno, ya lo saben, ustedes nos pueden enviar sus respuestas a través de nuestra línea de WhatsApp y por ahora vamos a ir a sus casas precisamente para empezar a escucharlos, porque su opinión es lo más importante aquí en Profe en tu Casa. Esto es Tu Voz.
¿Cuál crees que es la crisis que está viviendo el planeta?
Los daños que sufre el planeta son las malas acciones causadas por el hombre. La mayor crisis es la falta de amor del hombre hacia nuestro planeta Tierra.
El grave problema de nuestro planeta es el calentamiento global, que está ligado con la tala de árboles, con la contaminación de las fuentes hídricas, por medio de la gasolina, por medio de todos los residuos sólidos que arrojan a ella.
Yo creo que la crisis que está viviendo el planeta es la inconsciencia de nosotros los humanos en el aspecto de no cuidarlo ni respetar esa gran diversidad que tenemos de la fauna y flora.
1. Contaminación. Por ejemplo, estamos ensuciando el oxígeno. 2. Falta de agua. Y 3. El COVID-19, que ha afectado a muchas personas y les ha cambiado la vida.
La pandemia del COVID-19 y los cambios climáticos, porque ambos de ellos nos afectan a nivel mundial.
En todo el mundo en este momento es la pandemia del coronavirus. Debemos cuidarnos porque todavía no han sacado la vacuna hasta ahora. Esa crisis es muy grave. Por eso estamos aislados en nuestras casas.
Yo creo que la crisis que está viviendo el planeta es el coronavirus.
Hay varios frentes a los que tenemos que enfrentar, valga la redundancia. Hay varias cosas a las que les tenemos que prestar mucha atención y para eso estén muy atentos a todas las herramientas que en Profe en tu Casa les vamos a entregar el día de hoy.
Además que tenemos a un profe experto que nos va a dar muchísimas alternativas, Sammy, que nos va a enseñar mucho. Así que sin más preámbulo, presentémoslo. Él es Gustavo Wilches, él es maestro, doctor en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. También además es consultor, escritor, poeta. Gustavo, bienvenido a Profe en tu Casa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ustedes, para todo el equipo que está haciendo posible este programa y para los niños y las niñas que nos están acompañando.
Maestro, ¿por qué no para empezar esta conversación hablamos sobre de qué está hecha la vida, incluida la nuestra?
Bueno, la vida es un fenómeno que hasta este momento, en el único lugar en donde estamos seguros de que existe, es el planeta Tierra. hay posibilidad de que en otros soles o inclusive en algunos otros lugares del sistema solar pueda haber algunas formas de vida o puede haber habido algunas otras formas de vida, pero el único sitio donde con certeza absoluta sabemos que hay vida es en el planeta Tierra. Y nosotros somos parte de esa vida del planeta Tierra. El fenómeno vital es uno solo, la vida es una sola y todos estamos conectados con todas las demás formas de vida. O sea que si el ambiente está enfermo, nosotros puede que los exámenes médicos digan que estamos sanos, pero si el ambiente está enfermo y nosotros somos parte de ese ambiente, pues no podemos decir que estamos totalmente sanos.
Pues, maestro Gustavo, precisamente mi siguiente pregunta va dirigida a esta relación de la que usted nombra, porque entonces, ¿cuál es o de qué manera la crisis del planeta nos hace partícipes a nosotros? ¿Cuál es nuestro rol dentro de esta crisis? ¿Nosotros qué parte formamos ahí?
Mira, el título que
propusimos para esta charla del deber de la esperanza, la obligación del milagro, parte de algo fundamental, y es que para estar nosotros en el planeta Tierra se necesitaron aproximadamente 4.000 millones de años. El Sol tiene 5.000 millones de años, este Sol nuestro cada día tiene 5.000 millones de años y le quedan otros 5.000 millones de años de vida por delante. La Tierra se comenzó a formar hace unos 4.500 millones de años, o sea, relativamente en términos de cósmicos, no mucho tiempo después de la formación del Sol, 4.500 millones de años. Hace más o menos 4.000 millones de años ya se alcanzó una temperatura en que un tiempo después unos 3.800 millones de años, pero hablemos de 4.000 millones de años para no complicarnos con cifras demasiado precisas. Comenzaron a aparecer los primeros seres vivos. Y desde ese momento en adelante comenzaron, al principio éramos seres unicelulares, como pueden ser las amibas, por ejemplo, hoy, y después fuimos multiplicándonos, aparecieron los seres multicelulares, o sea, los que no tienen una sola célula, sino ya más de una célula. Esas células se fueron multiplicando, fueron apareciendo una cantidad enorme de especies. Y hace más o menos unos 3 millones de años aparecieron los primeros antepasados directos del ser humano. Entonces, fíjate que estamos hablando de que la vida aparece hace 4.000 millones de años y solamente hace 3 millones de años aparecen los primeros antepasados directos del ser humano. Entonces, todo eso ha sido un proceso de evolución absolutamente fascinante del cual somos nosotros, los seres humanos, unos de los resultados de ese proceso, no todos los otros. Y hay una cosa que es fascinante y es que ese proceso, desde el momento en que aparecen los primeros seres unicelulares hasta el momento en que aparecimos los seres humanos, se reproduce dentro del vientre materno en un periodo de 9 meses. Cuando un espermatozoide masculino fecunda un óvulo femenino y crean un nuevo ser que es inicialmente de una sola célula y comienza a reproducirse muy rápidamente, y a lo largo de esos 9 meses, cada ser humano, cada uno de nosotros, los seres humanos que vivimos, cada uno de los niños que nos están oyendo, de las niñas que nos están oyendo, durante 9 meses en el vientre materno recorremos toda la historia de la vida en la Tierra. Eso es una cosa absolutamente milagrosa y maravillosa. Y hay una tarea interesante que podemos dejar acá para los niños y niñas que nos están escuchando, pero sobre todo si nos están oyendo también maestros, maestras. Esa tarea es cómo hacemos nosotros, porque durante ese tiempo a lo mejor nos ha quedado alguna memoria. Y de hecho, cuando los niños están pequeños, para un niño pequeño es muy muy obvio, muy evidente poder hablar con un perro, poder hablar con el gato, poder hablar con un insecto que se encuentra en el camino. Y resulta que a medida que vamos avanzando en edad, como que se nos van olvidando todas esas habilidades, ya nos parece que son cosas como infantiles, pero en el término malo, no sea infantil, le dicen a una persona grande que de pronto tiene actitudes como de niño o de niña. Y entonces, aquí hay un desafío muy grande y es cómo podemos recuperar eso, porque cada ser humano es un ejemplo del milagro que representa la vida en el planeta Tierra. Y de hecho, todos los seres vivos, una de las cosas importantes, y uno de los mensajes que ojalá queden aquí, ya lo mencioné hace un momento, pero lo repito, es que nosotros no somos seres aislados, nosotros somos parte de una telaraña, de una red de vida en la cual todos los seres estamos conectados y somos interdependientes.
Maestro, sin lugar a dudas, hay muchas señas que el planeta nos da. Parece que nos hablara. ¿Qué nos está reclamando el planeta?
Mira, el planeta Tierra es un ser vivo. Los indígenas, por ejemplo, en los Andes, sudamericanos hablan de la Pachamama, y esa es una forma de expresar que este planeta del cual nosotros formamos parte es un ser vivo. Hay una nueva hipótesis que se llama la hipótesis Gaia, por la diosa Gea de los griegos, que es la diosa de la Tierra. Y como todo ser vivo, tiene un sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es ese que actúa cuando, por ejemplo, a nosotros, seres humanos, nos cae un virus. No hablemos en este momento del coronavirus, hablemos de un virus cualquiera, de una gripa común y corriente. Si nosotros estamos sanos, se activa ese sistema inmunológico y produce una serie de reacciones para sacar a ese virus que nos está afectando. Una de esas acciones, por ejemplo, es la fiebre. Entonces, la fiebre no es necesariamente, claro, ya si pasa a determinadas temperaturas hay que bajarle, se vuelve alarmante, pero una fiebre, digamos, de cualquier persona, una fiebre que no suba mucho, es una muestra de que está actuando ese sistema inmunológico del organismo. Y seguramente esto que hoy conocemos como cambio climático, pero ya inclusive como una crisis climática, es una respuesta de ese sistema inmunológico del planeta Tierra a la manera como los seres humanos nos hemos venido relacionando con ella. La manera como hemos ido llenando de gases de efecto invernadero la atmósfera, la manera como hemos venido deforestando los territorios, porque ¿qué pasa cuando nosotros respiramos? Cuando nosotros respiramos estamos tomando oxígeno y estamos devolviendo, entre otros, vapor de agua y gas carbónico. Y el vapor de agua y el gas carbónico son, entre otros, pero son dos de los gases que se encargan de capturar calor, pero capturar, digamos, reciben energía, luz y calor del sol. La luz se devuelve, la luz rebota, pero parte del calor se queda encerrado entre la superficie terrestre y la atmósfera terrestre. Ese es lo que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero es muy benéfico. El efecto invernadero es muy benéfico porque permite que la temperatura de la Tierra sea como es ahora, más o menos unos 18, entre 14 y 18 grados en promedio. Y si no fuera por eso, las temperaturas serían muy bajo cero, como menos también, lo contrario, menos 14, menos 18 grados. Seguramente la vida habría evolucionado para poder vivir en esas temperaturas, pero seríamos muy distintos de lo que somos ahora. Pero entonces, pensemos cómo opera el efecto invernadero. Seguramente han visto que si nosotros vamos en un carro y de pronto cogemos una moneda que se ha quedado debajo del parabrisas, esa moneda está muy caliente. ¿Por qué? Porque la luz solar entra a través del vidrio del parabrisas, la luz vuelve y se va, pero el calor queda atrapado ahí y calienta muchísimo eso. Si llegamos a dejar alguna cosa de plástico allí, entonces probablemente se va a derretir. Ahora, o sea, el efecto invernadero es parte de la vida. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Si nosotros, digamos, estamos en una ciudad de clima caliente donde dormimos muy desabrigados, muy descobijados, pero por alguna razón una noche hace mucho frío, entonces nos ponemos una manta delgada, nos tapamos con una manta delgada y se nos va el frío. ¿Qué hace esa manta? ¿De dónde saca el calor esa manta? Pues lo que hace es evitar que el calor del cuerpo se escape y entonces ese es nuestro propio calor. Entonces, esa noche pasamos muy buena noche y al día siguiente decimos, si anoche con una manta delgadita pasé muy buena noche, esta noche me voy a echar cuatro cobijas de lana encima, porque entonces voy a pasar mucho mejor noche. Y resulta que amanecemos al día siguiente enfermos, sudando, con dolor de cabeza. Entonces eso es lo que ha pasado, el llamado efecto invernadero, esa capacidad que tiene la atmósfera con unos gases, entre otros el gas carbónico y el vapor de agua, de conservar el calor, de evitar que se disperse en el espacio, es benéfico, pero cuando ya son demasiados los gases, cuando ya es demasiado gas carbónico, cuando ya es demasiado metano, cuando hay otros compuestos que ya son demasiados y que capturan calor, entonces lo que pasa es que nos vamos a calentar demasiado, y así como si nosotros dormimos en clima caliente con tres mantas de lana al día siguiente, vamos a sentirnos muy mal, así el planeta se está sintiendo muy mal, tiene que hacer unos ajustes, y esos ajustes están causando una serie de problemas, como el derretimiento de los polos, por ejemplo, la pérdida de la nieve y el hielo en nuestras altas montañas, como es el incremento del nivel del mar, es decir, todo eso que hoy se conoce como la crisis climática, que está llevando a extremos. Aquí también hay que decir una cosa que es importante: una característica permanente del clima es la de estar cambiando siempre. Entonces nosotros, por ejemplo, esta mañana de hoy 4 de junio del 2020, esta mañana aquí en Bogotá amaneció lloviendo, y a las cinco y media de la mañana estaba lloviendo, y 6:30, una hora después, estaba despejado el cielo, absolutamente lindo, un cielo azul, unas nubes brillantes muy lindas, y se veían desde Bogotá el nevado del Ruiz y se veía el nevado del Tolima, que los tenemos más o menos a 140 kilómetros de distancia cada uno, y además era un gusto poderles decir el nevado del Tolima y el nevado del Ruiz, en su nombre original, Cumanday, porque están con mucha nieve. Entonces, fíjense ustedes, variabilidad climática es eso. Por la mañana amanece lloviendo, y después ya se aclara, la lluvia ha dejado muy limpia la atmósfera, además ahora como hay menos circulación de carros está más limpia, pero nada de raro tiene que por la tarde vuelva otra vez a llover. Eso sería variabilidad climática expresada en unas horas. Pero también tenemos épocas de lluvias, que es lo que llamamos invierno, aunque aquí el invierno no es igual a los países de clima templado, pero tenemos unas temporadas de lluvias muy fuertes, tenemos unas temporadas más secas, y entonces esa es otra expresión de la variabilidad climática. Repito, de esa característica del tiempo de estar cambiando de manera permanente. Pero entonces, cuando ya no es lo normal, sino que ya se llega a unos extremos que generan crisis, convencionalmente a eso se le ha llamado cambio climático y hoy crisis climática. Y entonces eso está generando y está poniendo en grave situación a la especie humana, está generando muchos desplazamientos, hay guerras que ya están detrás, tienen causas climáticas, guerras por el agua, que se dice que en el futuro van a ser por el agua, pues ese futuro hace mucho tiempo llegó. Entonces, ese cambio climático es una expresión de esa molestia que tiene el planeta con la manera como los seres humanos hemos venido abusando, digamos, de la vida.
Definitivamente, que... maestro Gustavo, discúlpeme que le interrumpa, porque no, nuestros niños, por supuesto, también quieren participar. Y así como hemos hablado, profesor Gustavo, de todos estos derechos de la crisis, pues también hay que hablar de los derechos precisamente. Y ustedes, en sus casas, nos respondieron a nuestro segmento Tu Voz sobre los derechos del agua. Así que escuchemos, esto es Tu Voz.
¿Qué derechos tiene el agua?
El agua tiene derecho a nacer en un lugar limpio.
Tiene derecho a ser cuidada.
A respetar la flora y fauna que consiste en cada una de ellas.
A no ser desperdiciada.
A no ser envenenada por químicos de fábricas.
A dejarla correr por su cauce natural.
A ser tratada como el recurso más importante.
Yo creo que el agua tiene muchos derechos, como es el derecho de la conservación del ciudadano, a no desechar químicos tóxicos, a no desechar basura y el derecho a ser respetada, amada y valorada.
1. No contaminarla. 2. Aprovecharla sin malgastarla. 3. Cuidar las fuentes de agua. 4. Derecho a circular libremente. 5. No gastarla en exceso. Y 6. A seguir existiendo pura y limpia.
Derecho a preservarla, cuidarla y hacer buen uso de ella.
El agua tiene muchos derechos. Por ejemplo, estar en la laguna o donde estén. Ser cuidadas, no arrojarles basuras, ni desechos, ni nada. Solamente cuidarla, ayudarla, intentar que el agua llegue bien, y así tendremos una mejor vida nosotros los humanos, que lo necesitamos.
Bueno, qué importante es escuchar a los niños. Siempre decimos acá que muchas veces tenemos dudas y lo más sencillo, la respuesta la tenemos junto a nosotros, escuchando a los niños que no tienen tantas cosas que nosotros hemos formado con los años. Volvamos con nuestro profe invitado. Profe, continuemos. Usted nos estaba haciendo un análisis sobre esos mensajes que nos está enviando el planeta. Entonces, concluyamos, por favor.
Bueno, pero si yo preferiría, si es posible... perdón un segundito, que aquí pasó una cosa complicada.
No te preocupes.
Tranquilo, Gustavo, porque hoy estamos hablando precisamente de esa crisis de las que no podemos ocultarnos y también cuál es nuestro rol y qué podemos hacer para transformar nuestra realidad, profe Gustavo.
Bueno, yo quisiera de todas maneras, como la explicación anterior sobre qué es el cambio climático, por qué se ha producido, fue un poco larga. Entonces yo quisiera más bien, si ya hay preguntas de los niños y niñas que nos están oyendo, que podamos conversarlo, que no sea una conversación solamente unilateral, sino si podemos hacer de verdad una conversación, sería más chévere. Entonces, si a ustedes les parece, hagámoslo así.
Claro,
bueno,
que sí.
Entonces la invitación es para que los niños desde ya empiecen a enviarnos sus preguntas y precisamente ya tenemos algunas listas para usted, profe. Veamos quién está con nosotros en Profe en tu Casa. Bienvenido.
Soy Ian Montenegro Gutiérrez y le tengo una pregunta al profesor. ¿Qué pasaría si el ser humano no existiera?
Otra forma de, mejor dicho, no otra forma de inteligencia, porque otras formas de inteligencia existen. Todos los animales, todos los seres vivos de alguna manera son inteligentes y la Tierra como planeta es inteligente. Pero si el ser humano no existiera, a lo mejor entonces habría otra especie que habría llegado a tener la capacidad de inteligencia de los seres humanos. Fíjate una cosa, ahora, yo te voy a contar que yo siento dos sensaciones, tengo dos sentimientos encontrados frente a lo de ser humano. Primero, siento un gran orgullo de pertenecer a una especie que ha logrado, por ejemplo, poner en el espacio un telescopio que tome fotografías de estrellas, de nebulosas, ustedes deben estar familiarizados porque ya es común, acaba de cumplir 30 años, por ejemplo, el telescopio Hubble, y nos está mostrando cosas absolutamente maravillosas. Siento un orgullo de pertenecer a una especie que logra hacer volar un avión, que logra componer una sinfonía, que logra hacer un poema. Todo eso me hace sentir muy orgulloso de ser humano. Pero al mismo tiempo me siento muy avergonzado de pertenecer a una especie que en esos 4.000 millones de años que lleva la vida en la Tierra, se ha convertido en la peor plaga que ha tenido el planeta durante toda la historia de la vida. Entonces, si no existiera el ser humano, pues a lo mejor, fíjate lo que está sucediendo ahora en muchas ciudades, en muchas partes del mundo, y es que nosotros estamos viendo, este es un desastre muy extraño porque no es como los terremotos o los huracanes o las erupciones volcánicas donde hay gran destrucción, sino que aquí el mundo está bien, digamos, lo que pasa es que no podemos salir porque los seres humanos nos hemos convertido en el blanco de ese virus. Ese coronavirus solamente nos ataca a los humanos, pero no solamente somos afectados, sino que también nos hemos vuelto transmisores de ese virus. Entonces, eso nos hace que estemos encerrados en la casa, pero afuera el mundo está bien. A lo mejor hay un libro muy lindo que se llama El Mundo Sin Nosotros, y es de un autor que se llama Alan Weisman, y este señor, es escrito hace varios años ese libro, dice, ¿qué pasaría si la especie humana desapareciera? Más o menos la pregunta que tú estás haciendo ahora, ¿qué pasaría si no hubiera seres humanos, pero después de haberlos como ahora? Y ese libro comienza a mirar cómo la naturaleza comenzaría a recuperar los espacios que ha ido perdiendo, cómo se iría tomando los edificios, las casas, las calles, y de alguna manera eso es lo que estamos viendo ahora, cómo la naturaleza se ha ido recuperando, cómo aparecen animales silvestres en las ciudades, cómo en las costas colombianas aparecen delfines y que antes no existían, por lo menos en esa cantidad, o por lo menos así de visibles. Entonces, pues la Tierra sería, por supuesto, distinta. De alguna manera los seres humanos hemos transformado muchísimo toda la Tierra, sería distinta, pero al mismo tiempo, pues yo creo que, a pesar de, como te digo, de tener esos sentimientos encontrados, yo creo que vale la pena hacer todo lo posible porque la especie humana pueda seguir. Y aquí, para hacer otro mensaje, hablamos con frecuencia de que hay que salvar el planeta, Y resulta que el planeta no, el planeta se está salvando solo. El planeta se está salvando solo a través precisamente de producir esa fiebre que es el cambio climático, e inclusive esa misma, hay muchas pruebas de que toda esa misma destrucción que hemos hecho de los ecosistemas, de que el mismo, digamos, agresiones que cometemos contra las especies silvestres, contra las especies silvestres o salvajes, como dice alguien, o sea, las que no son animales domésticos, pero también con los animales domésticos, todo eso ha generado condiciones para que también aparezca ese coronavirus, para que ese virus inicial se transforme en ese coronavirus que es tan peligroso para nosotros. Entonces yo creo que a pesar de que me reconozco como una plaga, creo que también tenemos cosas muy buenas y vale la pena que hagamos el esfuerzo, no para salvar el planeta, sino para salvar la posibilidad de que los seres humanos podamos seguir en este planeta.
Y que ese sea un propósito entonces, profe, de todos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Profe en tu Casa y ya continuamos aprendiendo y divirtiéndonos.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Canal TRO, Telecaribe, Teleislas, Canal 13, Teleantioquia, Telepacífico, Telecafé y Canal Capital se unen a RTBC, Sistema de Medios Públicos, en la Alianza Regional Informativa. Historias y noticias de todos los rincones del país en tiempos de pandemia. Unidos, somos más. No te lo pierdas de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal Institucional. A Colombia, la hacemos todos.
Este 4 de junio, naveguemos juntos por la historia de Radio Nacional de Colombia. Visita www.radionacional.co. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Ya estamos de regreso en Profe en tu Casa y, por supuesto, los datos curiosos no pueden faltarnos, Ami.
Vamos a ver si este los sorprende. De una vez revisemos nuestra amable gráfica. Cami, ¿tú sabías que en Colombia los ríos Atrato, Magdalena, Cauca y en el departamento del Tolima los ríos Conveim, Cocora y Coelho han sido declarados como sujetos de derechos?
¿Cuál es la implicación que sean sujetos de derecho? Es decir, que ellos van a tener los mismos derechos casi que al nivel de las personas. Esto, digamos que podríamos decirlo que tienen derecho a temas como la protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración. Por eso es tan importante este dato que tú nos regalas hoy, porque es decir que estos ríos también tienen derechos, como los tienes tú, como los tenemos todos.
Y por supuesto, hay que respetarlos y hay que ser parte de la solución. Vamos a continuar con nuestra conversación con el maestro Gustavo. Tenemos preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, Cami.
Sí, así es. Y son preguntas que nos envían nuestros niños. Pues, profe, queremos preguntarle por qué los niños, por qué las niñas, los adolescentes, son actores presentes, pero también futuros de vida y del territorio propiamente.
Bueno, trabajando con UNICEF aprendí una cosa muy importante, y es que a veces hablamos de que los niños son el futuro del mundo y resulta que no, son el presente del mundo. Y hablando de los derechos, y ahora volvemos a hablar de los derechos del río, me parece que los niños, las niñas, tienen derecho a que los adultos les dejemos un mundo mejor del que en este momento les estamos dejando. Tienen derecho precisamente a que respetemos los derechos de la naturaleza, que no existen solamente porque una corte, un tribunal en Colombia o en otra parte del mundo los haya recogido, sino porque ellos los reclaman a la fuerza. Cada vez, por ejemplo, que hay un desastre generado por un río que se desborda o por una montaña que se derrumba, normalmente lo que tenemos que preguntarnos es qué derechos les hemos violado al río o a la montaña para obligarlos a quejarse, a protestar por las malas de esa manera. Cuando a una persona, cuando a un ser humano le violamos un derecho, Entonces, inmediatamente viene una reacción. Miren lo que ha pasado, lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, cuando a una persona se le, cuando a una persona, pero a través de esa persona, a toda una raza se le violan sus derechos. Entonces hay una reacción tremenda. Y lo mismo sucede con los ríos. Repito, cada vez que hay un desastre, hay que preguntar si ese desastre tiene que ver, por ejemplo, con los ríos o con las montañas. Hay que preguntar qué derechos fundamentales les han sido violados, y entonces ahí aparece. Entonces, uno de los derechos, por ejemplo, de los niños y las niñas, es que si vamos a hacer una carretera, tengamos que preguntarle a la montaña, ¿usted qué opina? Si vamos a hacer una presa, una represa para atajar un río, y tenemos que preguntarle al río, ¿usted qué opina? Y si le estamos haciendo un daño, ¿cómo lo compensamos? Etcétera, etcétera. Porque si no, las cuentas de esos errores que cometemos hoy, se las vamos a dejar a las generaciones que hoy son niños, niñas o adolescentes, y ellos van a tener que pagar entonces esas cuentas que los adultos les dejamos sin pagar.
Bueno, profe, tenemos también más participación de nuestros niños y le vamos a dar la bienvenida a Sofi a través de WhatsApp. Sofi, bienvenida, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es María Sofía, tengo 10 años, estoy en la institución José Joaquín Vélez, estoy de grado quinto B. La pregunta para el profesor es, ¿de dónde salieron los primeros seres humanos?
Bueno, como decíamos hace un momento, los primeros seres humanos surgimos de la evolución, o sea, de la transformación de otras especies. Muy probablemente nuestros antepasados fueron los primates, o sea, los que hoy son de la familia de los monos, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés. Muy probablemente venimos de una transformación de ellos, hemos ido teniendo una serie de evoluciones, de transformaciones, y entonces de ese proceso que se llama la evolución, de ese proceso venimos.
Pues bueno, profe, vamos a pedirte que nos acompañes a revisar la solución de nuestra trivia del día de hoy. La verdad, estoy muy intrigada por saber ustedes qué respondieron allí en casa.
La primera pregunta del día en nuestro primer juego fue la siguiente. ¿Cómo se construye la esperanza?
A, celebrando el Día del Ambiente. B, transformando las realidades. C, formando parte de la crisis del planeta. De ninguna de las anteriores. Ustedes nos enviaron sus respuestas a través de nuestra línea de WhatsApp, así que, Sammy, ¿qué dices si escuchamos la primera?
Revisemos.
Hola, soy Máximo Gómez Herrera, estudio en la institución educativa Santa Sofía, en Dos Quebradas, y la respuesta a la trivia es la B.
Él dice que la B, veamos qué dice Jimena. Bien.
Hola, mi nombre es Jimena Las Villarrera, tengo 10 años, vivo en Cartago Valle y yo creo que la respuesta correcta es la B. Gracias.
Transformando las realidades. Nuestros niños saben mucho. ¿Tú qué crees, Ami? ¿Cuál podría ser la respuesta correcta?
Confío plenamente en nuestros participantes. Veamos la respuesta correcta. ¿Cómo se construye la esperanza? Transformando realidades.
Así es. Ustedes están en lo correcto. Así que, como ustedes saben tanto, queremos volver a sus casas a conocer sus opiniones. En esta oportunidad queremos saber cuál es el grado de compromiso que ustedes tienen con este tema que tanto nos gusta, con cuidar y salvar nuestro planeta. Aquí está tu voz.
¿Cuál es tu propósito con el planeta y la vida?
Nuestro compromiso desde Chinajota es 1. Amar la naturaleza y respetarla.
Cuidar las fuentes hídricas.
3. Plantar árboles.
4. Reciclar y reutilizar.
5. No ser tan materialistas.
6. Enseñar a los otros a cuidar la naturaleza.
El compromiso que tengo con el planeta y la vida es cuidarnos y echarlo para adelante.
Para mí es no contaminar el planeta, no gastar el agua y no cazar animales. Ser buen ciudadano y respetar las reglas.
Mi compromiso es ayudar a los necesitados.
Mi compromiso es usar bien los recursos naturales que nos brinda la naturaleza.
El nivel del compromiso de los niños es alto, hay que decirlo.
Y eso es lo importante, y esperamos que no sea solo el de los niños, de todos los padres que nos están viendo, los cuidadores, cierto, los jóvenes. Este es un trabajo y una responsabilidad de todos.
Sammy, por ejemplo, cuéntanos, ¿tú qué haces para contribuir a cuidar tu planeta?
Yo reutilizo mucho el agua. Uh-huh. Por ejemplo, el agua con el que, digamos, a veces lavamos algunas cosas, muchas veces también nos sirve para tirar residuos, por ejemplo, lo podemos reutilizar en algunas otras funciones, como por ejemplo, a veces uno lava algunas cosas y ese agua queda bien, por ejemplo, para limpiar una ventana o cosas
así. ¿O por qué no lavar el piso, por ejemplo?
Lavar el piso, por ejemplo. Ese tipo de usos, o por ejemplo, en estos días que estamos enfrentando la pandemia, para limpiar los zapatos cuando uno llega, ese tipo de cosas pasa porque finalmente, digamos, es agua con jabón, que no necesariamente tenemos que desperdiciar.
Esa es una acción y cada granito de arena que tú, yo, Sammy, todos podemos hacer, pues nos va a ayudar a cuidar un poquitico más nuestro planeta. Continuemos con nuestro profesor invitado, con el profe Gustavo, porque, profe, hay una pregunta que nos inquieta mucho y es saber de qué manera nuestros niños estaban hablando del compromiso que ellos tienen, pero ¿cómo pueden hacer ellos para ser parte de esas transformaciones de las realidades? Mira, y las relaciones con el planeta, por supuesto, profe.
Los seres vivos, en última, estamos hechos todos de los mismos ingredientes. Agua, gas carbónico, luz solar. Y resulta que cuando hablamos de esperanza, cuando a veces estamos muy decepcionados, cuando hemos, en Popayán, de donde yo soy, decimos muy achantados, de pronto se encuentra uno algo como lo que están viendo en la pantalla. ¿Qué están viendo ahí?
Un callejón, puede ser.
Parece como un túnel.
Es un túnel y en ese túnel ustedes ven una ramita. Y esa ramita, esta foto la tomé en el año 2014, llevaba varios años, y tiene esos círculos porque cada carro que pasaba hacía girar la ramita y cada hoja dibujaba un círculo. En el 2014 es esta foto. Después, en el 2017, desapareció la ramita. Y después, a la semana de haber desaparecido, apareció esta. Y a los pocos días, aquí está, ahí se ven las huellas del anterior, la mandaron a limpiar el túnel y otra vez volvió y apareció. Entonces, eso es una maravilla. Es decir, entonces ahí yo recargo ahí la batería de la esperanza porque digo, esa fuerza, esa berraquera de la vida, nosotros seres humanos también la tenemos allí. Mira esto, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es un poste de la luz en donde de donde sale una rama. Y también he sido testigo de que muchas veces mandan y quitan esa rama, pero si queda una semillita de esa planta, vuelve y aparece otra vez.
Y aparece es un arbusto.
Entonces, claro, pero entonces fíjate tú esa cosa maravillosa que tenemos allí. Y aquí les quiero mostrar otras cosas increíbles, maravillosas, porque lo había dicho al principio, tenemos, los humanos solos no podemos, tenemos que concertar con otros animales. Y he tenido fortunas como la de este, esto fue en Quebrada Negra, cerca de Útica, estaba haciendo un taller y después de una conferencia organizamos unos grupos de trabajo y miren ese grupo de trabajo que se conformó ahí.
Hay un grupo de trabajo canino.
Mire, y esta es mi maestra, y yo con ella siempre salgo y me enseña muchísimas cosas, y cuando decíamos ahora de las inteligencias, pues es que no solo los seres humanos somos inteligentes, cada uno tiene sus inteligencias. Hay un dicho, por ejemplo, que dice que es más terco que una mula. Bueno, cuando una mula, y si me está oyendo alguien que tienen familias, que familias de arrieros, familias de gente del campo, saben que cuando una mula se atraviesa es porque la mula dice, si se quiere meter por ese camino, vaya usted, pero eso es una estupidez, pero a mí no me meta. O sea, los arrieros saben que hay que oír a las mulas porque las mulas son unas guías y tienen una inteligencia enorme. Y entonces uno va desarrollando capacidades de comunicarse con otros animales. Esta es una historia muy linda porque a este hipopótamo que pertenece al que está en el zoológico de Medellín, que fue uno de esos hipopótamos que trajeron aquí el narcotraficante y que después se han ido reproduciendo, pero este, por ejemplo, está allí y tenían que hacerle un tratamiento de conductos en los colmillos, o sea, tenían que hacerle destistería en los colmillos, pero ponerle la cantidad de anestesia que necesitaba para dormirlo lo ponía en peligro la vida, podía morirse. Y entonces seres humanos maravillosos lo entrenan para que se deje hacer ese tratamiento sin anestesia, imagínate tú. Ese
¡wow! ¡Qué maravilla!
Ahí en ese zoológico, cada animal tiene una historia de vida terrible, cada animal es producto de unas violencias terribles, llegan águilas con las alas rotas, llegan miquitos completamente traumatizados porque los han cautivado, llegan así como este, y por ejemplo, pero resulta que los zoológicos no son el sitio más bello que uno pudiera pensar, porque los animales deberían estar libres, pero aquí ese se dedican es a recuperar la dignidad animal, o por lo menos cuando yo lo conocí ese era su principal objeto. Por ejemplo, por acá tenemos una elefanta que era de un circo que quebró, y entonces una persona compró el elefante y se lo dio al zoológico, y entonces uno puede establecer comunicación con los animales, pero tiene que ponerse en modo elefante. Ahí lo ven ustedes, y de pronto en las nubes, si ustedes miran las nubes con mucho cuidado que no estén atravesando una calle mientras las miran, porque los puede atropellar un carro como me pasó a mí.
Ay, no.
Pero ustedes pueden ver ahí formas, y estas formas de los elefantes son bastante comunes. Miren en un semáforo, por ejemplo.
Wow.
Veanlo.
Wow.
Ahí es para decirle a nuestros niños que nos escuchan a través de Radio Nacional, el profe Gustavo nos está mostrando diferentes fotografías en las que vemos las nubes haciendo las formas de los elefantes.
Profe, queremos aprovechar esta hora para proponerle una misión. Queremos que usted nos ayude a dirigir un proyecto colectivo, una empresa en la que vamos a ir en una cruzada a salvar nuestro medio ambiente, a comprometernos mucho más, o como ya lo planteó usted en su momento, a salvar nuestro derecho de pertenecer a este planeta. ¿Qué le parece si nos explica cómo hacemos un proyecto para que también los niños y las niñas desde su casa puedan empezar a plantearlo?
Mire, yo he sido testigo muchas veces de que los niños y las niñas educan a los papás. Y los niños y las niñas son muy, muy, mucho más severos y mucho más coherentes de lo que somos a veces los adultos. Les voy a contar. Yo creo, por ejemplo, que una de las cosas que tenemos el deber los adultos en la casa es hacer formación política desde que los niños están chiquitos, enseñar democracia desde que están chiquitos. Y les voy a contar un cuento personal. Yo tengo tres hijas mujeres, un hijo hombre, más esta que vieron ahora, que es la perrita, que es nuestra hija menor. Y resulta que una vez, en unas peleas que se forman en la mesa del comedor cuando mis hijos estaban chiquitos, yo di unos golpes en la mesa y dije, bueno, ya a partir de hoy se acabó la democracia en esta casa. Y una de mis hijas dijo, ¿y cuándo ha habido? Claro, para mí eso fue una lección importantísima. Si yo estoy hablando de democracia, tengo que enseñarla y tengo que dejar practicarla. Eso me lo dijo ella. Y una vez hablando de esto con un señor que me llevaba en un taxi, él me decía, estábamos hablando de esto y el señor me decía, una vez yo iba con mi hijo y tiré un papel a la calle y mi hijo me dijo, papá, te voy a decir una cosa, ¿no te pones bravo? No. ¿Qué me vas a decir? Es que la basura no es lo que tira, sino el que la tira. Y entonces me dijo el taxista, yo me avergoncé tanto que ahí mismo fui y la recogí, y esa lección no se me olvida. Entonces yo le sugeriría, como sin entrar en unas contradicciones ni en peleas ni nada, pero si están convencidos, por ejemplo, de que hay que respetar a otros animales, de que hay que separar los residuos, para que en una bolsa vayan los que se pueden reciclar y en otro vayan los orgánicos, que también se pueden reciclar, pero en otros procesos, etcétera. Si saben eso, si eso lo han aprendido en el colegio, en la televisión, en lo que han leído, y ven que los papás no están cumpliéndolos, entonces asuman los niños y niñas el papel de educadores de los adultos. De buena manera, porque resulta que los adultos tenemos que aprender muchísimo de esa sabiduría que también tienen los niños y sobre todo de esa coherencia que tienen los niños.
Bueno, profe, vamos a pedirle unos segundos para prepararnos, para alistarnos. Nosotros vamos a ir a una pausa muy pequeña. Ustedes alisten papel y lápiz porque volvemos a preparar nuestro proyecto. Así que no se desconecten de Profe en tu Casa.
Los contenidos de la radio pública llegan a todo el planeta. Escúchanos en la red radionacional.co.
Soy Ana Paola Maya, oyente de la ciudad de Bogotá. Para mí, La Señal de la Mañana es un programa que combina de manera acertada las noticias, la música y la cultura de todas nuestras regiones. Por eso quiero invitarlos para que sigan escuchando este programa a través de las 54 frecuencias de nuestra Radio Nacional de Colombia.
Así suena la Perla del Pacífico.
Bueno, pues invitamos a toda la gente a que conozca Tumaco con una palabra típica tumaqueña, aguaitar, que quiere decir espiar o vigilar a algo o a alguien. Por ejemplo, estamos aquí en el Parque Colón aguaitando a la gente que pasa.
Radio Nacional de Colombia, 93.5 FM en Nariño.
Ya estamos de regreso y antes de ir con nuestro proyecto vamos a revisar un dato curioso más.
Me parece, Sammy, porque siempre la idea es que a través de nuestros datos podamos continuar divirtiéndonos y aprendiendo. Así que revisemos nuestro segundo dato del día.
Cami, el río de las Amazonas es el más largo y caudaloso del planeta. Tiene una longitud de 7.020 kilómetros.
Es uno de los más importantes de todo el planeta, pues se estima que tiene la quinta parte del agua fluvial de todo nuestro planeta. Por eso atraviesa países tan importantes como, por ejemplo, el nuestro, por supuesto, Bolivia, Perú y también gran parte de él está en Brasil.
Vamos a volver con nuestro profe invitado porque ahora sí nos vamos a encargar de este proyecto y ustedes muy atentos porque esto les va a servir para su misión.
Así es, así que todos a tomar nota. Y profe Gustavo, entonces, ¿de qué manera podemos diseñar un proyecto?
Mire, oigo con frecuencia que mucha gente se pregunta, creo que todos nos preguntamos, cuando termine esta pandemia, ¿cómo irá a ser el mundo? Mi propuesta es no preguntemos cómo irá a ser el mundo, sino cómo queremos que sea el mundo. ¿Cómo queremos que sea el mundo? Entonces ustedes, niñas y niños, van a pensar cómo queremos que sea el mundo. No solamente cómo queremos que sea el mundo, sino cómo vamos nosotros a contribuir a que el mundo sea como nosotros queremos. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, que quieren un mundo en el cual, sin necesidad de estar encerrados nosotros, pero que de todas maneras los demás animales tengan derecho. Entonces ustedes van a pensar, ¿y yo cómo puedo contribuir? ¿Cuál es el mensaje que yo puedo darle a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos mayores, a mis abuelos, a las personas que viven conmigo, a las profesoras y profesores en el colegio? ¿Y yo cómo me voy a comprometer a que esto se haga? ¿Cómo me convierto yo en un ejemplo de ese mundo que yo quiero que sea? Entonces, primer punto es pensar eso. ¿Cómo quisiera yo que fuera el mundo? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué puedo hacer yo para que el mundo avance hacia donde yo quiero que vaya? Sabiendo que, por supuesto, yo solo no puedo, pero ¿cómo puedo yo? Y aquí voy a decir una cosa que les va a parecer raro. Para mí este virus es un maestro. Porque ¿qué es lo que ha hecho el virus? El virus nos ha convertido a los seres humanos, nos ha contagiado, pero cada uno de nosotros puede contagiar a otras personas y eso es lo que hace que tengamos que estar aislados, que tengamos que tomar una cantidad de precauciones. Pero así como el virus, nosotros también podemos, digamos, contagiar a otros de eso que ustedes quieren. Si ustedes dicen, yo me comprometo a hacer una separación de residuos en mi casa, separar el plástico del cartón, separarlo de las cáscaras, separarlo de las cosas que no se puedan reciclar. Bueno, entonces ustedes asumen ese compromiso y tienen que contagiar de ese compromiso a la gente que vive con ustedes, a los vecinos del barrio, y así entonces podemos crear ese poder del contagio.
Eso me gusta, que ese sea entonces el punto inicial de nuestro proyecto. Pero me imagino entonces, profe Gustavo, que vamos a necesitar establecer unos objetivos, hacer un cronograma de trabajo, establecer qué recursos voy a necesitar, qué vamos a tener que poner como en lista antes de iniciar nuestro proyecto.
Sí, a mí me parece que eso es importante, pero también me parece que no nos... En este momento, a estas alturas, y sobre todo si estamos hablando con niños y niñas chiquitas que en algún momento tienen que aprender todo eso que tú dices, cómo hacer un plan. En la universidad se habla de cómo hacer un operativo de campo para conseguir la información que necesito. Pero yo creo que aquí lo principal es tener como claro qué es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y lo primero es crear esa imagen, eso que se llama el escenario ideal. ¿Cómo queremos nosotros, repito, cómo queremos que sea el mundo y qué puedo yo hacer para hacerlo? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuál es el punto cero? El punto cero es ya, hoy, en este momento. ¿Qué recursos necesito, por ejemplo, para iniciar? Pues el primer recurso es el recurso de mi inteligencia, de mi sensibilidad. Ese es el primer recurso. Necesito, por supuesto, enterarme a través de los medios, a través de internet. Los niños y niñas de hoy son mucho más ágiles que los adultos para manejar las tablets y para manejar todo este tipo de información. Entonces, si Si nos hemos puesto un propósito, vamos a trabajar sobre los residuos, vamos a trabajar sobre el respeto a los animales, vamos a trabajar sobre, bueno, lo que yo les decía que puede parecer un poco raro. Uno de mis propósitos es voy a aprender a comunicarme más con el perro de la casa. Entonces, ¿qué necesito? Primero que todo, un perro, por supuesto, pero ya es muy probable que lo tenga. Y si no tienen perro, tienen gato. Y entonces, ¿cómo comienzo yo a comunicarme más con ellos? ¿Cómo comienzo a observarlos para saber qué muestras de inteligencia están dando? ¿Cómo comienzo yo a tratarlos mejor y que alguien está tratándolos mal, como hago yo, para enseñarle a esa persona que está tratando mal a un animal que no lo haga? Una de las cosas lindas de las redes sociales es la cantidad de videos que aparecen en donde, por ejemplo, con muestras de solidaridad de los animales, de unos animales con otros, animales enfermos, y cómo llegan otros a ser solidarios con ellos. Yo tuve la oportunidad hace poco que íbamos precisamente con Luna, con la perrita, y nos encontramos un pájaro infante, pero no chiquito, porque era como una bola de billar, y resulta que estaba ahí como abandonado, y entonces dijimos, por aquí pasa mucho perro, pasa mucho gato, lo pusimos en un sitio seguro, le pusimos agua, al día siguiente fuimos a ver y se había ido de ese sitio y estaba en otra parte otra vez donde estaba en peligro. Entonces mi hija se lo llevó a un amigo que tiene un jardín grande, y la gran sorpresa fue que este amigo lo recibió y todo, y le dio agua y le dio algo de pues alimento como para un pajarito pequeño, y la gran sorpresa es que llegó la mamá y llegaron otros pájaros y estuvieron con él hasta que pudo volar y se lo llevaron. Entonces fíjate que, por ejemplo, tarea, estar observando eso, estar observando dónde hacen los nidos los pájaros. Y ven a una persona con una cauchera decirle, no, eso no puede ser, y si no llaman a un adulto y le dicen, por favor, esa persona que tiene esa cauchera o esa persona que está cortando ese árbol donde hay unos pájaros con nidos, pues por favor no lo hagan. Entonces, yo pienso que, claro, toda la planificación para hacer un proyecto es importante, pero en esta primera etapa es reconocer, primera tarea es cómo queremos que sea el mundo y reconocer las sensibilidades que tenemos y alimentar esas sensibilidades para realmente podernos comunicar y saber qué es lo que el mundo natural quiere de nosotros.
Pues profe, muchas gracias. Creo que tenemos claro lo que tenemos que hacer. Desde ya empiecen a pensar cómo quieren que sea el mundo y qué elementos requieren para que así sea.
Mira qué importante lo que nos ha dicho el profe Gustavo, la observación también. Así que chicos, ya les vamos a contar cuál es la misión, pero esperamos que ustedes hayan tomado nota porque es hora de despedir a nuestro profe invitado. Profe, gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa. Un abrazo inmenso.
A ustedes muchas gracias. Que estén muy bien y gracias a todas las niñas y niños que nos acompañaron y a los maestros y maestras. Y bueno, fue muy, muy grato estar acá. Gracias.
Un honor para nosotros tenerlo aquí, maestro. Vamos a decirles ya mismo cuál es la misión. Con todo lo que nos acabó de decir nuestro profe invitado del día, queremos que ustedes nos envíen cuál es su plan, cuál es su proyecto con el que van a ayudarnos a salvar el medio ambiente. Ustedes deben ser los superhéroes. Entonces, deben elegir qué es lo que quieren. Ya saben, puede ser desde mejorar la comunicación con su mascota hasta prohibir que se bote basura en las calles, en su conjunto cerrado, en su barrio, en su vereda o en donde sea. Nos tienen que enviar ese proyecto a través de un video de no más de un minuto, un audio contándonoslo, y si es un audio, se presentan primero, nos dicen desde dónde, pueden hacer un dibujo, pancartas o dejar volar su creatividad. Lo importante es que se diviertan y que le pidan ayuda a su familia.
Y sin duda alguna, estos proyectos algún día ustedes los podrán hacer realidad. Y les tengo una sorpresa así súper, súper especial. Resulta que mañana no solamente es el Día del Ambiente, sino que también llegamos a nuestra clase número 50. El tiempo se ha pasado tan rápido que ya llevamos 50 clases junto a ustedes, así que los queremos invitar a que se sumen con nosotros a esta gran celebración. Mañana vamos a hablar de la protección del ambiente y el cambio climático, Sammy.
Si quieren participar, ya saben que nos tienen que enviar un correo antes de las 3 de la tarde a profe@rtbc.gov.co, profe@rtbc.gov.co, respondiéndonos estas preguntas. La primera es, ¿de qué forma el ambiente te está pidiendo que lo protejas?
La segunda pregunta es, ¿cómo afecta el cambio climático a tu territorio?
Y la tercera es, ¿qué acciones se realizan en tu territorio que afectan el cambio climático y cómo podrás aportar para cambiarlas? Todo esto, por favor, antes de las 3 de la tarde a profe@rtbc.gov.co. Antes de irme, Cami, tengo una pregunta porque hay novedades.
Y muchas, Ami. Resulta que RTBC está planeando un informativo espectacular. La señal de la mañana de Radio Nacional de Colombia se transforma y ahora de lunes a viernes a las 6 de la mañana ustedes podrán disfrutar de los contenidos de este lindo informativo en el que se romperán las fronteras de la información y se van a acercar fuertemente las regiones. Así que ahí está una invitación especial. Ya lo saben, nuestra cita mañana a nuestra clase 50. Vamos a celebrar con ustedes y con el medio ambiente, por supuesto, Sami. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, Cami. Recuerden quedarse conectados con toda la programación de RTBC a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia, por supuesto también los canales regionales. Y mañana celebramos 50 clases aquí en Profe en tu Casa. Chao.